Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos al episodio número 8 de Realidad Lámpara. Este programa viene bajo el auspicio de Diosito y a baterías de Berredi. Comenzamos este podcast monocromático y monotemático porque estamos con la luz de la penumbra, gracias al gobierno nacional. Y bueno, ahora sí comenzamos este programa. Mi nombre es Javier Macas y ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, que tiene problemas con la energía eléctrica porque su cocina es de inducción y su ducha es eléctrica. Ya está con nosotros Edwin Narváez. Bienvenido, lo recibimos con un aplauso.
¿Cómo estás, Javier, Angie? Un gusto saludarlos nuevamente, una semana más. Y a todos y todas quienes nos están viendo por YouTube, escuchando por Spotify o por cualquier otro medio, la Ouija cuenta también a veces. Y hoy en día hay que ser recursivo, gracias al auspicio de Selec, de la empresa eléctrica metropolitana de Quito. Sí.
A la Centro Sur también se le agradece mucho, sí.
Y gracias al gobierno por resolver, sí. Principalmente por
el gobierno que resuelve.
Bueno, decíamos que es un programa monotemático y también antes de esto queremos agradecer a nuestra directora de escena. Ella es Angie Mora, también está en la operación de video y audio de esta edición número 8 de Realidad Lámpara. Ya estamos aquí en la mitad del mundo, como siempre decimos, aquí en los estudios de Flaxo Radio. Tendremos algunos insertos con Jorge Luis Hidalgo, Fernando Santos Alvite, que lo resucitamos. Gracias a él hemos tenido inspiración divina. Sabemos que Dios odia al Ecuador porque no manda el agua. Antonio Gálvez también dijo lo mismo. Ya les vamos a contar de esto. Y comencemos, Edwin. Bienvenido a este programa. Va a ser prácticamente algunos datos que están interesantes. Les decíamos, Jorge Luis Hidalgo es un técnico que ha hablado sobre subsidios, sobre cuánto realmente, en cuánto está la cota, un poco contradiciendo a nuestro queridísimo ministro Arturo Félix Wong, quien nuevamente hizo aparición en uno de los medios de comunicación aquí en Quito, en Radio América, hizo cadena con Radio La Poderosa. ¿Te acuerdas que en la última edición hablábamos de eso, mostrábamos qué estaba pasando? El ministro furibundo llamó y dijo, no es posible que le den caña a esta gente, y tenemos unas expresiones que él hizo. Vamos, Angie, con el inserto número uno que ya habla sobre qué es lo que estaba pensando el ministro Félix Wong cuando estuvo ya en los estudios de Radio América.
A todos los ecuatorianos vale la pena aclarar. Yo creo que estamos afrontando una crisis de agua, no una crisis energética. Actualmente ustedes ahorita, mientras mantengamos el embalse bien, ¿hay cortes o no hay cortes? No hay cortes, porque tenemos el respaldo de nuestra generación hídrica que nos provee la energía suficiente para tener el país encendido. Cuando el agua se agota, es crisis de agua.
Y eso es lo que dijo. Entonces, un pequeño gazapo que encontramos. Una cosa es enfrentar y otra afrentar. ¿Cuál es la diferencia, Edwin, entre afrentar y enfrentar?
Bueno, o sea, enfrentar todos entendemos que es como contender, ¿no? Estar frente, de alguna forma, una disputa. Afrenta, según la RAE, es una vergüenza, un deshonor, que resulta algún dicho o hecho, ¿no? Entonces,
creo que el gobierno sí está afrentando.
Dicho hecho afrentoso, como que son, claro, afrentosos en reconocer que definitivamente esto es una crisis energética. Tú puedes decir es una crisis de agua, sí, pero si tú usas el agua para abastecer o para hacer que funcione tu sistema energético, es una crisis energética.
Ya. Él dijo que es una crisis de agua. No es una crisis energética, sino una crisis de agua. Un eufemismo para decirnos que no tenemos energía eléctrica, porque dicen que el gran problema es que también somos monodependientes de justamente la hidrología, de la generación hidroeléctrica.
Sí, mañana luego nos van a venir a decir que no es, ¿qué te puedo decir? Un problema de que falta empleo, sino de que sobran empleados, ¿no? O sea,
sobran empleados, que es un eufemismo para lo mismo. Y por cierto, entonces, recurriendo a la entrevista anterior o esta intervención al aire del ministro, les decíamos, el periodista se llama, Osvaldo Morocho. De Radio La Poderosa, estaban haciendo esta entrevista con un técnico Y resulta que nuevamente el ministro Alex Wong pide disculpas y luego vuelve a darle machaca al periodista, y el dueño de la radio también le desde por interno le decía: mejor ya cállese, Morocho. Escuchemos qué es lo que le dijo el ministro Alex Wong al periodista Osvaldo Morocho.
A todos, y para la mala suerte, la pena, politólogo, aclarar, yo creo que estamos afrentando.
Yo soy politólogo, analista, por favor.
¿Analista en qué?
Por favor.
En temas de energía.
¿Él? ¿En qué?
Bueno, es persona que siempre está opinando sobre estos temas.
No, porque conecta el iPhone, eso no lo hace ser experto en energía, perdóneme.
Bueno, pues...
Ahí escuchábamos al ministro Arturo Félix Wong, que decía que descalificaba nuevamente a ese técnico, ¿no? Decía que es que no pueden mentirle hacia el país. Y luego de eso arremetió otra vez y le dijo ahora que todos los expertos son solamente, se asustan por, ya se creen expertos porque le sacan chispitas al iPhone. Escuchemos qué es lo que dijo ahí de una vez.
Toda esta gente es líderes de opinión, expertos en electricidad. Porque es que esto es lo más chistoso, porque conectan su iPhone y le sale una chispita en el velador, se creen expertos eléctricos. Perdóneme, yo no voy a permitir que ese tipo de comentarios o de gente que ni siquiera está calificada para hablar de energía, lo venga a hacer. Y es por eso que yo tampoco soy calificado. Aquí traigo a mi ministro para que él sea la voz oficial. Yo lo único que dije es desde el lado ciudadano, a todos los vecinos, a todos los taxistas que están escuchando, es la verdad. Ustedes también a veces escuchan tantas cosas y les da ganas de hacerlo. Lo que pasa es que no da el tiempo. Yo en ese minuto venía en un tráfico de locos de la capital y me tocó escucharlo.
Me tocó. Y además él trae a su ministro. Hablando de esto, hicimos una chiqui investigación. ¿Quién es este personaje? Arturo Félix Wong. Esa es una duda que nos debe el CNSI. Vamos a ver, hicimos la investigación.
Sí, yo ante el comentario del ministro, ¿no? De que él no está capacitado.
Exacto.
Y dice, yo no estoy capacitado, traigo a mi ministro. Sí, no sabía que él elegía, él elegía a los ministros, que él era el líder de los ministros, ¿no? Pero investigando entendí por qué dice así, mi ministro.
Mi ministro, claro.
Entonces... lo que estuve averiguando en portales como GK y Coavisa, porque dije, ¿quién es Félix Wong? O sea, antes de que comience a gritar en las radios, yo no lo conocía.
Yo tampoco.
¿No? Entonces, bastante histriónico el personaje. Sí. Dicen que es abogado de profesión, aunque metiéndome al CNSI, no sale su título.
No.
Entonces, si bien entiendo que entre él y yo hay una diferencia de edad y han habido reformas, yo entendería que todo el tiempo, siempre en este país, para que puedas ejercer como abogado, pues necesitas tener el título. A mí, cuando fui a sacar la credencial al Consejo de la Judicatura, me pidieron una prueba de que mi título está subido en CNSI. Entonces, y si tú no tienes la credencial del Consejo de la Judicatura, donde está tu matrícula profesional, no puedes patrocinar ninguna causa. Entonces... Uh-huh. Bueno, digamos, nunca ejerció, está bien, nunca ejerció como como abogado, fue empresario.
Ajá. ¿De qué? Es empresario. De su empresa del papi, de su papi.
O sea, porque no nos dice nada, pero entonces, ¿con qué coraje, con qué respaldo, con qué valía puede ser tan agresivo? Porque, o sea... desmeritar al otro, a otra persona, en este caso al analista.
Y al periodista. O sea, imagínate, agredes al mensajero. Sí, al mensajero, al periodista. Es vilipendiado. Vamos a colocar el link de esa entrevista para que la vean. Y si la han descargado, lo vamos a volver a subir para que escuchen cómo incluso el dueño de esta radio... Realmente yo decía, este hombre debe tener una necesidad económica, por eso se queda callado y afrenta o enfrenta. Sería preguntarle al ministro Alex, ¿cómo deberíamos decir? Pero realmente se ve sometido a una censura desde el inicio y todo el tiempo prácticamente le mandan a callarse.
Sí, y reitero, o sea, bueno, asimismo en esta pequeña investigación encontramos que el ministro, más allá de sus empresas... variadas, o sea, tampoco podría saber en el sector empresarial en qué se dedica. Una decía que hace que hace chocolates, otra es inmobiliaria. Lo que veo es que nunca hizo comunicación, porque qué pésimo para comunicarse, para agredir, para ofender. Recordemos también a Milton Pérez, ¿no?
Milton, o sea, Pérez le hizo callar.
Y claro, el tema de las cachiporreras por, claro, preguntar lo que no les gusta. Y recordar que durante toda esta crisis que estamos viviendo, el presidente no se encuentra en el país. No. El presidente está en Estados Unidos porque hubo...
En su país.
En su país. en su país. El país en el que nació, pero que no gobierna.
Claro.
Porque había este tema de la ONU, donde se ha firmado la Agenda 2045 ahora. Dentro de una de las cláusulas, digamos, o compromisos que Ecuador firmó a través de su presidente, está controlar la desinformación y los discursos de odio. ¿Quién los controla? ¿El gobierno que tiene a su ministro llamando a las radios, gritando, presionando? ¿Ese gobierno va a controlar discursos de odio y desinformación? Entonces, también hay que ver cuáles son las prioridades de este gobierno a veces, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y cuál es el norte? Porque recordemos que el 10 de enero del presente año se anunció con bombos y platillos la ley No Más Apagones.
Cero apagones era, creo. Sí. No Más Apagones, así es. Me acuerdo No Más Lágrimas, este comercial que hizo Johnson & Johnson, No Más Lágrimas, No Más Apagones.
Sí, y recordar que, en la investigación, por ejemplo, hay una publicación de la página de, dice, recursosenergía.gov, es del gobierno, no del Ministerio de Energía y Minas. Ley No Más Apagones se aprueba con 131 votos. Una foto sonriente de la ministra.
Y si ustedes quieren ver eso también, lo tenemos como un inserto en el programa anterior, porque sí, lo sacamos. Y donde mostrábamos cómo se sentía alegre, incluso prácticamente solo le faltó darle una palmadita al presidente de la Asamblea Nacional y decirle gracias. A los de la Revolución Ciudadana, gracias por todo ese apoyo que... Estaban de panas. Ese es el romance de la luna de miel al inicio del gobierno de Noboa.
Sí, y luego tenemos que saca en la página de la Asamblea Nacional una nota al respecto Valentina Centeno, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que recordar que es del gobierno. Luego, aparte, saca ella otra nota ya en solitario, porque ya como parlamentaria, o sea, perdón, como legisladora, la anterior era como presidenta de la comisión. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, el gobierno ha presidido la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa y no podemos producir sin electricidad.
¿Cómo produces?
Pero debería haber electricidad si no hay más apagones. Entonces, como que algo falta en la historia, ¿no? Y podríamos preguntarle al ministro, pero ya no sabemos qué ministro nos va a dar una respuesta técnica.
Porque también hoy día, por cierto, ahí ustedes estaban comentando con él antes del programa, la ministra del Ambiente pide disculpas por no haber comunicado a tiempo. Yo no entiendo, el vocero de esto es el ministro del Ambiente, el ministro de Energía, el ministro de Gobierno, el presidente, la secretaria de Comunicación. Y hay un dato, el dato perturbador, el dato lámpara, eso sí es lámpara. Eso como un colofón a lo que estás hablando tú, Edwin, ya te devuelvo esto, pero digo la palabra. Hubo una reunión entre la secretaria de Comunicación de apellido Vélez, que se me fue este nombre este momento, que estuvo en esta entrevista de la Radio América también. Ella dijo que habían cometido una falla en no considerar, en minimizar el impacto de los medios tradicionales de comunicación y dedicar toda su carga informativa o de publicidad o de propaganda a TikTok y en las redes sociales. Pero entonces por eso tú encuentras ahora que los mismos ministros están monitoreando medios, chequeando ellos mismos, porque más allá de internet hay una realidad palpable, que es lo que les decíamos en el otro programa. O sea, una didáctica, un ejercicio lúdico que podemos hacer es prender la radio y ver qué está pasando. En la radio pasan unas cosas interesantes. Hay un programa en una radio muy popular en Quito donde entre chiste y chiste hay una línea editorial y hay unos chistes que tienen una carga política. Digamos eso, si tú dices vamos a censurarla, vamos a ver la desinformación, ¿qué va a pasar con esos programas que, como este programa, entre un poco de... sátira, digamos, estamos a veces burlándonos de un poquito del poder, pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un canal nacional? Seguramente nos van a chequear, nos van a censurar, nos van a decir, no te damos pauta, no les vamos a dar pauta publicitaria. Y eso es lo que afirmó la ministra, que no les iban a dar pauta a aquellos medios de comunicación que les están golpeando, dijo la ministra en esta reunión que tuvo con varios medios que estaban más como de aliados de esto a raíz de la crisis que se desató la semana anterior con estos gritos del ministro a través de la línea telefónica, Edwin.
Sí, lo que pasa es que ahí viene y bueno, muy 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 personal, está el tema de que los medios públicos no son no son del público, ya. Los medios públicos, las empresas públicas no responden a los ciudadanos, no pertenecen a los ciudadanos, responden a los políticos, a los intereses políticos. Entonces, para mí eso es lo preocupante, porque tú puedes ver esto de dos formas. O decir que ya no va a financiarse los medios que ellos consideren desinforman, que es decir, no cuentan el relato tal cual ellos quieren, o lo puedes ver de la otra forma de vamos a financiar a quienes nos blanqueen la cara, quienes nos defiendan. ¿Ya? A quienes digan que no es crisis energética, claro, que es crisis de agua.
Crisis de agua, sí.
¿Ya? Y ya como el agua no está en nuestro control, ya no depende de nosotros. Que fue algo más o menos que dijo hoy el ministro, esto lo dijo breve, sí, breve, sí, a la grabación del programa, ya no pudimos meterlo.
En cómo nos hubiera gustado. Ya lo vamos a escuchar justamente, pero hay que resucitar. Déjame poner esta canción que fue apocalíptica, déjame ver. Está con nosotros ya desde Ultratumba. Él se llama Fernando Santos Alvite. Y él dijo esto hace algún tiempo atrás, casi un año atrás. Escuchemos qué es lo que le decía a Janet Inostroza.
Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad?
Y ahí estaba Fernando Santos Alvite. Y luego Antonio González, el actual ministro de Energía, dijo lo siguiente. Escuchemos qué es lo que dijo.
No mentirles, decirle que cada semana tengo que analizar los datos que hay. Porque como le comenté, dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe.
Ahí está, entonces digo, esas frases han sido clónicas. Yo estaba diciendo que esto es como el... te decía el síndrome Santos Alvite, podríamos llamarle tal vez el Nostradamus eléctrico, tal vez podría ser. Eso me parece que es como un poco apocalíptico, mi querido Ed.
Sí, o sea, personaje que se sienta en esa silla de ese ministerio y se vuelve esotérico. O sea, deja de ser técnico y se vuelve esotérico.
Y si era ateo, se vuelve creyente. Si era agnóstico, ya es creyente. Sí, por la única forma.
Ellos podrían hacer una... De la edición de este libro, La culpa es de la vaca, ahora la culpa es de Diosito. O sea,
los creadores de la culpa de la vaca, la culpa es de Diosito.
O sea, en el Ministerio de Energía se reparte, en el manual de convivencia es la culpa es de Diosito. Si te entrevista alguien por ahí en la calle, tú como funcionario, Diosito, Diosa. Y claro, y en la idiosincrasia ecuatoriana, pues esa respuesta cala mucho a veces, de distintas formas, ¿no?
Y claro, o sea, ¿cómo le vas? Ya, échale la culpa a Diosito. Ya no puedes echarle la culpa a Diosito. En este país que es católico, que es cristiano, ¿cómo le vas a echar la culpa a Diosito?
Puedes ponerte bravo con Diosito.
No, Diosito no tiene la culpa. ¿De qué va a tener la culpa Diosito? Pero escuchamos algo más que pasó en la mañana de hoy. Estaba escuchando Radio Antena 1 de la ciudad de Cuenca. Y este ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es lujano, dijo lo siguiente, y ahí va una reflexión que hace él acerca de los subsidios que damos los ecuatorianos a la energía eléctrica. Van a escuchar el dato, cuánto las empresas mineras terminan absorbiendo de la energía que nos podría estar sirviendo. Ellos reciben energía subvencionada a un costo más o menos de 5 centavos de kilovatio hora. Escuchemos qué es lo que dijo el técnico, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo.
El bioeléctrico va de entre 40 a 100 millones de dólares. Y todo depende del valor real que queramos ponerle al kilovatio hora. Pero tenemos que contabilizar al menos para saber cuánto estamos regalando. Pero no puede ser costo cero, pues, la amortización de inversión. Resulta que le entrevistan a un alto ejecutivo de la empresa minera más grande del país, que todo el mundo sabe el nombre, por lo cual voy a evitar decirlo. Le entrevistan y ellos confirman que no van a construir su propia hidroeléctrica. Y además, dicen que tienen un plan de triplicar producción. A día de hoy, ellos consumen el equivalente de electricidad de 250 mil hogares, es decir, una población de 1 millón de habitantes. Cuando tripliquen su producción, van a tener, evidentemente, un consumo equivalente a 3 millones de habitantes. Pero dicen que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proveerles de electricidad. Como somos tan ingenuos, seguramente vamos a hacer esfuerzos para proveerles esa electricidad, algo que es una buena noticia, van a triplicar producción, esto genera empleo, desarrollo, bienestar, es una buena noticia, hay que decirlo categóricamente, pero el Estado le tiene que proveer, según la Constitución del Ecuador, según este Ejecutivo, esa energía. Y al Estado le toca traer más barcazas, generar más con diésel o importar más de Colombia. ¿A qué precios? 16, 20, 30, 40 centavos el kilovatio. Pero quieren que se les mantenga el subsidio. Es decir, comprar a 30, 40 centavos el kilovatio ahora para revenderles a 5 centavos el kilovatio.
Ahí está lo que te decía. Digo, son los datos que sí son públicos. Un poco de escarbar, pero sí están ahí lo que decía Jorge Luis Hidalgo. Seguramente este es uno de los técnicos de la chispita. Seguramente él sí estudió en el instituto, no sé pues qué instituto, porque ingeniero no debe ser. Porque si dice que es a 5 centavos de kilovatio hora para las mineras, seguro está mintiendo, hermano. O sea, no me queda la duda, porque Arturo Félix Wong, él sí dice la verdad.
No, claro, seguro este experto en energía ha de ser graduado en la Universidad Patito. Que tal vez constancia sí, pero es Patito igual, pues.
Pero
no.
Esta Universidad Patito seguramente tampoco registra los títulos universitarios, como ha pasado con un ministro que estábamos hablando hace un momento.
Sí, mira, estábamos hablando un poco de la previa, en la previa de este caso, ¿no? Y yo lo que te decía es, el problema para mí radica en quién tiene el incentivo para el sistema eléctrico. En este caso son los funcionarios o el gobierno. ¿Por qué? Porque es terrible que a la minera, porque la minera va a seguir siendo rentable si le vendes la luz a lo que cuesta. Claro. A lo que cuesta producirla o en este caso importarla. Claro. Entonces, si la minera no tiene el incentivo.
No tiene. ¿Para qué va a construir su propia represa eléctrica?
¿Por qué a la minera le dan ese subsidio? ¿Quién decide eso? ¿Y cuál es el incentivo de quien lo decide? Es el mismo caso que hablábamos la semana pasada con el presidente. Y el tema de las planillas, y hace dos programas también lo hablamos. ¿Quién tiene el incentivo? ¿O cuál es el incentivo de quien decide? Quien decide es el presidente, su incentivo es electoral. Entonces, regalemos planillas. Acá un funcionario tiene un incentivo de lo que, bueno, se habla a veces en temas políticos de la puerta giratoria. Sí, entonces claro. Su incentivo es quedar bien con la minera, mañana se acaba el gobierno, él tiene amigos que tocar puerta en las mineras. Entonces, pero si no tuvieran ellos la posibilidad de tener incentivos para actuar a como a ellos les convenga, tal vez fuera distinto. Porque sí, y estábamos hablando un poco, yo ahí soy más de la línea de privatizar, no 100%, es más, estábamos en una pequeña investigación, en Latinoamérica solo Chile y Barbados tienen una generación 100% privada, transmisión y distribución privada. Pero por ejemplo, Colombia, a quien le compramos caro porque Colombia también está sufriendo el estiaje, Colombia tiene en la generación, transmisión y distribución empresas públicas y empresas privadas. Ajá. ¿Ya? Y puede ser algo que te facilite un poco. Y veía que, por ejemplo, las 10 empresas que más generan energía eléctrica, la primera es una empresa pública. Las otras 4, hasta al completar el top 5, son privadas. Algunas de ellas multinacionales. ¿Ya? Entonces, puede ser una forma, porque claro, si decíamos en donde se encuentran estas mineras hay una empresa privada, no va a subsidiarle a la minera.
No.
Y la minera va a seguir siendo rentable sin el subsidio, porque es un buen negocio, porque en otros países no le subsidian y es rentable. Entonces aquí el problema es que ese funcionario tiene esa capacidad discrecional de elegir ser buena gente con dinero ajeno, que claro. Ese es el peor de los errores, y la peor de las formas es gastar el dinero, decía Friedman, creo que era, la peor forma de las 4 que hay para gastar plata es gastar la plata de otros en otros.
Claro. Gasto mi plata, ofrezco subsidios cuando no se trata de mi plata. Decíamos en el otro programa, ¿qué pasaría si el hijo de Alvarito Noboa, papi Alvarito, el hijo de Alvarito, o sea, hubiera dicho, mi hijo, tome la fortuna mía y dele subsidio hasta que aguante la billetera para que usted gane las elecciones? Eso fuera otra cosa. Bombas de humo que soltaron esta semana para evitar este tema, estos apagones que son evidentes, para mi criterio, bombas de humo fueron la, entre comillas, base de Manta, y segundo, el presidente Noboa dijo que deberían quitarle ya los financiamientos estatales a los partidos políticos. Y ahí armó otra bomba de humo para ver qué pasa. Y yo, Edwin, creo que digamos, este tema de los apagones, el mismo ingeniero Hidalgo que le estábamos viendo en la entrevista completa, él decía que se irán seguramente hasta diciembre, que es donde parece que llegan las lluvias. Históricamente, puedo hablarlo por ciencia de conocimiento, ahí en Cuenca no hay fiestas de Cuenca en 3 de noviembre que no llueva. hacen los eventos y siempre, siempre, digo, es la esperanza de que esta vez sí llueva en las fiestas de Cuenca, pero estamos lejos del 3 de noviembre. O sea, estamos a más de un mes para que se acabe, no hemos comenzado ni siquiera octubre, ni siquiera se acaba septiembre. Pero ya estamos hablando de que podría ser que llueva en noviembre y realmente la sequía va a haber largo, mi querido. Entonces se habla de que los cortes de energía eléctrica ya no serán de 8 horas, sino de más horas. Tú leías un tweet donde Hidalgo contradecía al ministro. ¿Qué es lo que decía el tweet de Jorge Luis?
Efectivamente.
Hidalgo, ¿qué decía?
La Posta publica de la misma entrevista donde el ministro Goncalves habla de
Diosito.
De Diosito. También luego dijo que si Mazar baja 14 metros más, Mazar es la presa esta la que alimenta.
Es todo un sistema.
Que alimenta a tres hidroeléctricas, ¿no? Entendido. Sí. Si Mazar baja 14 metros más, dependeremos solo de que llueva y perderemos el control de los cortes de luz. Es decir, hoy en día hay control sobre cuándo corto la luz. Necesito cortar mucho, 12 horas, 8 horas distribuidas en todo el día, pero controlas cuando la cortas. Si baja más, ya no podrás controlar eso. Y dice, si hay más lluvias y que, bueno, ya los cortes se podrán reducir. No dice que podrán dejar de haber cortes. Dice en la otra imagen que han sacado de sus declaraciones, si hay más lluvias y Coca-Cola Sinclair produce más, los cortes podrán reducir. No dice que dejarán de haber cortes. Ahora, lo interesante es que aquí el ministro dice si baja 14 metros. Sin embargo, el especialista Jorge Luis Hidalgo en un tuit lo arroba al ministro y le dice, la cota mínima de operación es de 2.115 metros sobre el nivel del mar y llegamos a 2.116. Es decir, no son 14 metros, es un metro. O sea, es un nivel de maniobra muy mínimo. O sea, estamos en un margen muy mínimo. Entonces, aquí quiero darle algo político porque recordar que estamos en una pre-campaña, una campaña no oficial.
Todo lo que estamos hablando es político.
Y a lo que voy es, en el tema electoral ya puntualmente, obviamente esto le repercute al presidente en intención de voto. Con esto quiero decir, esto no es intencional. No es ninguna estrategia del presidente decir voy a cortar la luz, ay qué lindo porque voy a ganar votos, porque no es así. Lo cual a mí me hace pensar y llego a la conclusión de esto es necesario. O sea, el sistema eléctrico del país está en una situación tan terrible que al presidente le toca tomar esta decisión a pesar de todo el coste electoral que le significa. Se quiere lavar la cara por ahí con las planillas o distraernos con las bombas de humo que comentaste, pero esto toca hacerlo. Pero mi pregunta es, o sea, ¿por qué les cuesta decir la verdad? ¿Ya? Y yo ahí personalmente, y ya por cuestiones muy, muy, muy particulares y mías, yo ahí prefiero que alguien venga y me diga la verdad, si sea una verdad fea, a que me mienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 9 meses me decías, esta ley no va a haber más apagones.
Y yo le creo. Claro, yo también le creí. Dije, ahora sí.
En abril
hubo. La inversión extranjera y no vamos a tener apagones. Aleluya.
Pero de ahí tenemos el cinismo del ministro Félix.
Arturo.
Es que el apellido me sigue.
Nuestro titular decía que yo iba a ponerle. Se descubre el plan Félix. Pero me acordé que no es el plan Félix, sino el plan Fénix.
No, es que yo recuerdo esta canción de la infancia de Amigo Félix. Y es una canción muy, muy animada.
Sí, claro.
Pero no le queda el apellido, porque el señor debería ser apellido Bravo.
Claro, señor Bravo.
O sea, por como llama, debería ser apellido Bravo. O sea, pero bueno, a lo que quería llegar es, hace una semana, en estas entrevistas, y también lo vuelve a decir en la de Radio América que pusimos, no. Se está yendo la luz, no hay luz.
No es un problema de falta de energía.
Sí, sino de falta, un problema de agua. Pero más allá de eso, porque recuerdo que Milton Pérez hace justo el lunes, sí, inmediato al apagón del sábado, que fue un error
humano.
Sí.
Un error humano.
Le dice, ¿cómo va a ser para evitar apagones? Y él dice, ¿está habiendo apagones? Está habiendo apagones, señora, hoy. Y a pesar de que la semana pasada se había anunciado que esta semana iba a haber solo de noche, ayer de noche, ya a golpe de casi medianoche, nos avisan, no, va a ser todo el día. Entonces, a mí me parece, o sea, terrible el tema de la comunicación. Y nuevamente,
digan la verdad, el sistema eléctrico, y a ver, yo entiendo que también por el tema electoral van a ver quienes quieran pescar a río revuelto, y van a, los corristas van a acusar a Lazo, a Moreno, a Novoa, Novoa va a acusar a Lazo, a Moreno, a Correa, no sé, alguno acusará a Agdalá, tal vez, yo qué sé, aquí en los políticos nunca me sorprende nada, pero lo que sí me parece cierto es el hecho de que, por favor, sean honestos y digan, esto va a seguir así hasta diciembre. Porque lo dicen especialistas, uh-huh, como el señor Hidalgo, pero no nos lo dice el gobierno. Quiere seguir engañándonos. Y como tú decías, es tan solo o prender una radio que no sea del gobierno, o es tan solo el hecho de que tú sales a la calle. Y por ejemplo, hace 2 horas hubo una balacera fuerte vía Daule en Guayaquil. Parecía GTA. Uh-huh. Entonces, y a lo que voy es, la realidad no soporta. O mejor dicho, los discursos no soportan a la realidad. Claro. Los discursos y las versiones oficiales del gobierno son contradictorias a la realidad.
Mira, hay un dato más. Digo, los militares que deberían estar en Durán... Recuérdate esa entrada histriónica con blindados militares. Llegaron, ahora sí, nos toma... El anuncio del gobierno era, nos tomamos Durán. Y ahora los militares, digo, estaban en Durán. Ahora ya no están en Durán, sino que están... precautelando que los conspiradores, odiadores del gobierno de Rafael, del hijo de Alvarito Noboa, de Daniel Noboa, siempre. Resulta que ellos están ahora cuidando que no haya más fallas humanas, están cuidando que no existan apagones, porque como dijo una de las ministras, me hacía acuerdo Angie, la ministra Robo, que fue expulsada del gobierno, ella denunció y dijo que iban a haber apagones, pero dijeron que ella era una correísta, que por eso tenía que... y la despidieron. Novoa la sacó.
No solo eso, eso fue después de los apagones que se dieron en abril, y ella junto a otras personas están procesadas. O sea, se les abrió una investigación fiscal.
Claro.
Está por como un delito de terrorismo.
De terrorismo, claro. Y veamos en qué termina eso, hermano. O sea, digo, me parece interesante. No va a pasar nada, te aseguro, porque no hay... no tienen de dónde agarrarse. Eso está...
es porque solo usan la denuncia para la narrativa, para el show. O sea...
para esa bomba de humo.
Es como cuando Lazo dijo que iba a traer del Cogote a Fernando Luque, creo que era. Hernán Luque, que claro, lo hizo superministro de un poco de vainas y luego en Argentina. O sea... reitero, a ver, yo pretendo entender que los políticos tienen un objetivo, ¿no? O sea, pero hay casos, pocos, pero hay casos de políticos que tienen éxito sin mentir tanto. O sea, porque depende, hay ciertas cosas en las que ya tu mentira es tan poco creíble. O sea, comenzamos este programa con la luz apagada, y aunque eso sí fue parte de la escenografía, habrá personas que hoy en día... o que hoy, mejor dicho, ya mismo se va la luz en ciertas zonas de Quito. Ya. Y son incluso cuestiones que como representante de mi maestría estuvimos discutiendo qué va a pasar con los compañeros que... salgo de Flaxo a las 5, tengo tiempo a las 7, pero justo voy llegando a las 8, vivo al sur, vivo al norte, que son distancias largas en bus, y ya no, a esa hora resulta que es el horario de corte eléctrico allá. Y ya con la inseguridad, ¿qué hago? ¿Me pongo a pitar?
Si ustedes vieron nuestra portada, tiene un foco con una vela adentro y tiene un pito. Porque uno de los... no sé a qué policía se le ocurrió decir que para pedir emergencia, en casos de emergencia, hagan un silbido con un pito. Edwin, vamos terminando este programa. Seguir hablando de este tema monotemático ha sido muy interesante. Pero yo creo que hay que ser también conscientes de otra cosa. Creo que la energía no se crea por decreto de hágase la luz, como dijo Diosito, sino sí tiene que ver con un plan sistemático. Todos los especialistas que han sido consultados dicen que la generación hidroeléctrica es una de las más demoradas, la eólica de igual forma, la que más o menos se puede, digamos, contratar así bajo pedido es la termoeléctrica. Y aún así tenemos problemas. El ministro Arturo Félix Wong dijo en esa entrevista de Radio América, que no la encontré completa, está cercenada la entrevista. Él dijo que el gobierno de Daniel Noboa, del hijo de Álvaro Noboa, es el gobierno que más energía ha incorporado, dijo. Porque nosotros vamos a traer 430 megavatios. más que lo que puso Correa, más que lo que puso Moreno y más que lo que puso Lazo. Me parece increíble cómo, digamos, se haya dicho semejante cosa. Y veamos si lo cumplen, ¿no? Porque ese es el ofrecimiento del gobierno. Una de las. En la campaña electoral, cuando le entrevistaron, cuando estaba en el debate, Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa, dijo que el problema de Ecuador, a más de las cosas que ya sabemos, tenía un problema de interconexión, que la red estaba mal, que no funcionaba. Tampoco se está dando mantenimiento a la red interconectada. No es que sea un patrimonio de los ecuatorianos. En Inglaterra, en Europa, tienen los mismos problemas de interconectividad. Las redes eléctricas tienen constantemente que ser actualizadas. Les habla una persona que estudió una tecnología en electrónica y los conductores que están expuestos noche y día a la exposición del ambiente se desgastan, el material se fatiga, tienes que cambiar. Cuando un conductor eléctrico está muy expuesto por tanto tiempo, se oxida, no tienes buena conductividad. Nosotros no usamos líneas de cobre, usamos líneas de aleación de aluminio con un centro de acero para que no se destiemple. El sistema interconectado necesita una remoción. Yo me creo que en el año 88, 92 más o menos, se estaba hablando de que finalmente se estaba por concluir el Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica. Eso fue en el gobierno de Rodrigo Borja. Yo era todavía adolescente, tendría 12 años. 12 años tenía, 13 años pasó cuando yo escuché esta noticia en la radio, en los medios de comunicación. Se celebraba que teníamos por fin un Sistema Nacional Interconectado, donde conectábamos la represa de Paute o el proyecto Paute con el sistema eléctrico. Era muy normal los apagones. Yo me acuerdo, llegó luego el corte de la hora 16, etc. Los cortes, los apagones eléctricos son un patrimonio que no se puede olvidar en el Ecuador y tienen historia. Espero que esta vez, con la llegada del internet y todo eso, no nos vayamos olvidando de las cosas que han pasado, los discursos que tú dices. No basta con decir la verdad, sino también con ser honesto. O sea, decir la verdad, un sinvergüenza también puede decir la verdad. Pero no nos basta solo con eso, hay que ser más íntegros en cuanto incluso cómo yo planteo una solución nacional para ser candidato a la presidencia de la República. Vamos cerrando el programa, Edwin.
Sí, concatenando con tu conclusión o con tu reflexión final, a lo que yo voy, y tienes razón, hay que ser honestos, más allá de decir la verdad, parecería una redundancia, pero... los apagones van a seguir. Los apagones no van a frenarse. No hay indicios ni miras de que vaya a haber un diluvio mañana ni pasado. Y si no cambiamos lo estructural y si no somos no tenemos una solución o un plan integral, esto va a repetirse. Ahora, yo escuchaba hoy en la mañana a Pedro Freyle, el ex candidato a presidente, bueno, que está en el...
Por el Partido Socialista, por cierto.
No, fue por el Partido Socialista, fue candidato a alcalde.
Ah, perdón, sí. Pero, por sus venas corren sangre socialista, por supuesto. Por eso estuvo candidato a alcalde por el Partido Socialista.
No, y peor, pues por el candidato a presidente fue por el Partido Amigo. Y yo creo que hubiese sido el más recordado si luego no hubiera venido Bolívar. Pero bueno, eso podemos repetir otro día. Pero lo que quería llegar, a lo que quería decir es que, por ejemplo, él señalaba, hoy en día la solución pronta... es, decía, como un tema de diésel. Yo tampoco en cuestiones técnicas de petróleo yo no conozco y no quiero que luego el ministro me grite, ¿no? Porque yo no soy especialista ni nada. Pero eso le falta a veces a la gente, al funcionario. Porque también va a haber la queja, ¿no? Que el diésel contamina. Y claro, es mejor decir que somos soberanos, ecoamigables, reutilizables, no sé, todas esas palabras que se inventan. Pero sin luz. Entonces, o sea, somos soberanos de nuestros apagones. Claro. Y yo aquí recogí en la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que fue el nombre ya oficial de la ley No Más Apagones. Ahora, qué lindo, ¿no? Porque esto, por ejemplo, hace una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público y de la Eficiencia Energética, o sea, a dos leyes. Pero tú le pones la palabra a la ley, pero es que no te cambia nada. O sea, tú mañana le puedes poner, y lo vemos con la ley No Más Apagones, digamos que de verdad fuera su nombre. El papel escrito, por más que esté en la Constitución, que esté en el registro oficial, que me lo tatúe en el brazo, no cambia la realidad. La palabra, dos palabras, ni aunque las sumes, las unas, las conjugues, no te cambian la verdad. La verdad hoy en día es que el sistema, por una cuestión estructural, es ineficiente, no funciona. Ya, más allá de que podemos incluso hablar del tema de los sindicatos en selecto, el tema laboral. Y lo interesante de esta ley, para ya cerrar, es que el artículo 1, que era el objeto de la ley, no se cumplió. Que era, pues, promover soluciones económicas y generación de energía. O sea, no es nada económico tener apagones.
No.
Por todo lo que se deja de producir.
La energía más cara es la que no se produce.
Exacto. Uh-huh. Y entonces, eso sí que no se olviden, amigos, todos, rezarle. No olviden, por favor, prender todas las velas a San Fernando Santos Alvite, el Nostradamus de la energía en el Ecuador. Y
santo más positivo, más electropositivo.
El santo más energético de la historia ecuatoriana. Y eso, estar listos, tener siempre un kit de emergencia de apagones. Traten de tener estos cargadores portátiles, velas, un silbato, uno nunca sabe. O sea, sí, escuchaba, no recuerdo dónde, en broma. Si a Dora la exploradora le funcionaba a Zorro, no te lo lleves. A lo mejor aquí en Ecuador funciona un silbato para que el ladrón se aleje.
Claro, claro. Ya viene la policía. Agradecemos su sintonía, querido amigo y amigo oyente, visitante de este podcast en YouTube y en Spotify. Y les agradecemos mucho por escuchar la octava edición de el programa Realidad Lámpara, el podcast donde comentamos algunas noticias. Agradecemos mucho, gracias a la asistencia técnica y también dirección cinematográfica y escenográfica de Angie Mora. Estábamos también con nuestro abogado de cabecera, quien tiene problemas eléctricos, ya les decíamos, él es Edwin Narváez. Y su periodista de confianza, Javier Macas Enderica. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.